El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días de día viernes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Como cada día hasta ahora nos dedicamos a hablar de cultura y con varios panoramas muy interesantes para los próximos días. Se acaba de estrenar en el GAM la nueva obra de Trío Teatro Banda, Conmemoración. Y vamos a estar acá en el estudio con el actor y codramaturgo Francisco Sánchez para conversar a este respecto. Y también vamos a estar con Karina Cortés, productora general del Festival de Jazz Chile Europa, y con Lisa Hodel, agregada cultural de Suiza y una de las fundadoras del Festival de Jazz en Chile, quienes nos van a contar respecto a la 13ª edición de este festival que se va a realizar acá en nuestra queridísima Sala Máster entre el 11 y el 15 de octubre. Así que eso es lo que se viene en la conversación. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando hasta ahora en el 102.5, a quienes están en radio.uchile.cl en su modo de día viernes de fin de semana largo. Además, así que a todos y a todas un tremendo abrazo y les dejamos escuchando a los tres con Déjate Caer.
Amárrate.
Uno de los estrenos más esperados cuando hablamos de teatro es Conmemoración, el estreno de Trío Teatro Banda, que aborda el mismo día del golpe de Estado y etapas relevantes de la historia chilena y extranjeras, como las salitreras, la Revolución Cubana, la Reforma Agraria y la Guerra Fría. Es una coproducción del GAM con Parque Cultural de Valparaíso, que está en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe y que tiene sus últimas tres funciones hoy día, viernes 6, mañana sábado y el domingo. Y estamos con el corazón de Trío Teatro Banda, actor y co-dramaturgo de esta obra, Francisco Sánchez. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Bien, bien. Muy contenta de hablar contigo y de contar respecto a esta nueva obra de Trío Teatro Banda, casi lo digo al revés, y que, como yo decía, cuando se hizo la presentación, me acuerdo en enero de este año, de la programación del GAM, y sabía que venía con algo de ustedes, fue como, wow, ya qué rico, queremos ver lo nuevo que trae Trío Teatro Banda, porque ustedes hacen estos espectáculos. Me acuerdo que hablamos sobre Magallanes la última vez, que tiene que ver con rescatar la lógica de la juglaría, ¿cierto?, del relato, y en este caso de grandes momentos históricos. ¿Cómo fue para ustedes la creación de Conmemoración, pensando que en este caso además íbamos a hablar de momentos bien duros, ¿no?, y que siguen siendo tan dolorosos para la sociedad chilena?
Claro, o sea, ese fue uno de los puntos importantes, porque nosotros en general estamos trabajando con, hemos trabajado con temas antiguos, temas que no son, no es que dejen de ser polémicos, pero tenemos menos, estamos menos involucrados emocionalmente con ellos. El tema del golpe, yo tenía 2 años para el golpe. Y digamos, la mayoría de la sociedad chilena, toda la sociedad chilena está cruzada y atravesada por el golpe, le guste o no, quiera o no, es así. Entonces, trabajar con un tema, además donde dentro del mismo equipo de Trío Teatro Banda hay distintas experiencias, hay gente que tiene víctimas en su familia, entonces es delicado y es duro, y siempre está la idea de hacer un espectáculo. Primero tiene que ser un espectáculo teatral, que divierta, que entretenga, en el sentido de lo que hace el teatro, que es captar la atención. Y luego trabajar con temas históricos, y luego un tema en el cual hay dolor, y hay el país está justamente polarizado también, pero un país que no supera esa como grieta que tiene, ¿no? Que son como dos placas enfrentadas, siempre ha sido así. Entonces, fue duro, fue doloroso, fue largo, pero tomamos dos estrategias que yo creo que fueron clave. Una, basarse en mi experiencia personal, mi biografía, digamos, porque yo soy el único actor, hay un músico también, Simon Schriever, en escena, pero es una obra unipersonal de un actor. Entonces, vamos a trabajar con tu recuerdo, con lo que hay en tu familia. Y entonces la obra juega un poco a decir, oye, yo no tengo nada que ver con el golpe, porque en mi familia no hay gente de izquierda, derecha, uniformado, nada. Y ahí empezamos a investigar, y está lleno de relación, digamos, con las causas y con las consecuencias del golpe a nivel familiar. Y lo otro fue tratar de no apuntar al día al golpe mismo, porque es algo que ya sabemos y que se han hecho muchas cosas, sino a las causas, como a las circunstancias que había, que hubo para que se produjera el golpe, algunas de las cuales no estamos habituados a pensar. Por ejemplo, la Guerra Fría. O sea, el golpe militar del 73 es una acción que se enmarca en la guerra entre dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Nosotros, como una pelusa al viento, fuimos utilizados por eso. O qué sé yo, la pobreza que había en Chile realmente, que no nos acordamos, porque yo no había nacido, pero mi mamá, que es extranjera, sí, pues, llegó y me dijo, oye, la pobreza en Santiago no te voy a imaginar. Los niños en harapos, mendigando plata, a pie pelado en invierno, en los restaurantes. O sea, la pobreza que había en Chile era tal que se produjo la Unidad Popular como una esperanza de cambiar eso. Eso no, entonces, te guste o no te guste la Unidad Popular, hay una condición que tenía el país, que era un nivel de injusticia y de desigualdad, que lo seguimos teniendo, menos, pero lo seguimos teniendo, que no se resuelve, que el país no supera, que no logra mejorar. Entonces, esa es, o qué sé yo, la matanza de Santa María de Iquique, como una demostración de cómo el gobierno, el Estado chileno, está siempre un poco sujeto al poder empresarial y a los poderes empresariales internacionales, que definen su actuar, lo limitan, le ponen traba. Y en el caso de Santa María, bueno, es una matanza y murió la misma cantidad de gente que va al golpe, pero en media hora.
Claro. Entonces, es una masacre.
Entonces, ¿cómo contar más que el golpe mismo, las circunstancias en los cuales nuestro país, en las cuales nuestro país llega a una crisis como esa.
Bueno, ahí aparecen varias cosas que me parecen súper importantes, ¿no? Porque probablemente parte de esta división que hemos visto en estas últimas semanas, a partir de la conmemoración, también tiene que ver con los relatos, ¿cierto? Y con lo que se ha dicho y con lo que no se ha dicho. Entonces, como tú dices, hay parte del relato que no se cuenta acá, a pesar de que Estados Unidos ha sido tremendamente transparente ahora, ¿cierto? Respecto a su intervención y a lo que se hizo para generar la crisis económica que llevó a que para muchísima gente el golpe apareciera como, la intervención militar apareciera como una solución. Eso por un lado, pero por otro lado también esta idea de dejar fuera ciertos elementos como ese y también dejar fuera, como tú decías, cuáles fueron las condiciones que propiciaron el discurso de la unidad popular, ¿no? ¿Por qué escoger esos también en la dramaturgia, ¿no? Y decir es importante volver a este contexto.
Claro, porque los chilenos nos estamos peleando por cosas que no entendemos. ¿Te das cuenta? Porque eso es lo que yo pienso. Digamos, si tú no entiendes de que Estados Unidos, o no quieres aceptar que Estados Unidos, que tenía un presidente, además, último, que salió expulsado por espionaje, o sea, antidemocrático total, Nixon es lo peor que puede haber, ¿no es cierto? Un presidente que espía a sus adversarios políticos, lo destituyen, sale llorando en la Casa Blanca, pero te fuiste, porque eres espía, no eres democrático. Ese fue el presidente que intervino, ese gallo, esa mala persona, ese mal político. Entendamos eso. ¿Sí? Y Agustín Edwards, sabemos que se fue a hablar con Nixon al día cuando ganó Allende, y cómo Estados Unidos empezó, claro, a ayudar a entonces, entendamos, miremos la historia.
Ahora, Francisco.
Y dejemos yo creo que falta escucharnos. Uh-huh. Y eso lo siento muy íntimamente y lo defendí bastante durante el proceso. O sea, no toda la gente que fue a tirarle maíz a los militares se imaginaba que iban a matar al hijo de la vecina. Claro. O que iba a haber toque aquí durante 10 años. O que se iba a morir el país y lo iban a clausurar con censura y que iban a haber desaparecido y torturado y los horrores. Esa gente tiene también que ser con mea culpa. Así, mira, yo lo apoyé, no sabía lo que iba a pasar. Pero me saco esta mochila, no tengo por qué seguir defendiendo eso, ¿me entiendes, no?
Sí. Ahora, me aparecen varias cosas ahí, pero quiero partir con la primera, ¿no? ¿Cómo hicieron en el proceso de dramaturgia para hacerse cargo de procesos que son tan largos y complicados?
Con mucho trabajo y con mucho dolor.
Claro.
Porque, no diría dolor, sino bueno, en esta oportunidad invitamos al dramaturgo Luis Barrales a trabajar en la dramaturgia, y Luis es un dramaturgo que trabaja durante el proceso, es un como dramaturgista, que aportara desde la dramaturgia Sebastián Vila en la dirección, Pablo de la Fuente en el diseño, Simón Chiriver en la música, Carolina González en la producción, bueno, con un equipo, la Tifa Stephanie se llama, y la Valentina López también, que están ayudando, perdón, la gente de GAM también, pero la dramaturgia fue muy lenta. Muy como paso a paso, esto sí, esto no, esto se entiende, esto no, vamos, problemas por aquí. Y yo todo el rato, actor único, sacando toda mi biografía, todos mis recuerdos, todos mis sentidos, pues, para mí fue súper agotador, pero necesario, porque también uno no puede pretender hacer una obra sobre el golpe que no te va a doler, que no te va a costar.
Claro.
No, pues, sabéis que vaya un proceso y que además uno quiere entregar algo que sea útil. ¿Entiendes, no? O sea, no volver a decir lo mismo, lo que ya sabemos, no ir a acusar apuntando con el dedo, sino, oye, miremoslo así. Mira, en la obra hay una escena donde uno de los niños encuentra a un desaparecido, ¿cachai? Lo desentierra jugando y se le aparece un muerto ahí. Porque yo considero que podemos encontrarnos, podemos dialogar, podemos escucharnos, pero no podemos negar los crímenes. Uh-huh. Y no podemos justificar el golpe. O sea, siempre tenemos que encontrar una salida democrática para los problemas del país, y hubo crímenes de todo tipo, económicos, los últimos, pero de lesa humanidad, pues. Entonces, no, que eso es mentira, los desaparecidos están en Europa, es mentira. No, eso yo lo encuentro inaceptable y no los voy a escuchar. Pero hay mucha otra gente que tiene cosas que decir y que merece ser escuchada, de ambos lados también, ¿no?
Uh-huh. Y en ese tensión, ¿no? Que de nuestra imposibilidad frente al diálogo y frente al reconocer dónde estaba cada uno situado, ¿cuál sientes tú que es el rol que puede tener el teatro en este caso específico, ¿no? Y la cultura para poder generar ese puente.
Sí, mira, el teatro, yo creo que Es difícil hablar del teatro, pero yo creo que el teatro emociona. Y eso es una de las... produce emoción en el espectador. Y esa es una de las... de las partes de nuestro ser humano, del ser humano, que lo saca de los moldes. La emoción, que es la risa, el llanto, la alegría, todas las emociones, a uno lo sacan fuera de los moldes en que piensen que actúa y se mueve e interactúa. Esa es una de las herramientas del teatro. Otra herramienta del teatro es el que hace imaginar al espectador. O sea, el espectador, como hay una compañía que se llama Viaje Inmóvil, uh-huh, que de Jaime Lorca, que el nombre es muy bueno porque el público está sentado mirando, pero está viajando así. Esa capacidad de hacer imaginar al espectador, que el espectador vaya construyendo un relato y luego salga también con ganas de saber más. Oye, pero ¿qué es lo que fue? ¿Por qué cuentan esto? ¿Cómo fue Editorial Quimantú? ¿Qué fue la Quimantú? ¿Qué fue lo de los crisis de los misiles? ¿Qué fue de Santa María de Quique? Despertar curiosidad. Pero también es súper delicado porque uno no puede ponerse en el lugar del profesor, ¿no? El teatro no es pedagogía, ¿me entiendes? No es pedagogía, es arte. Uh-huh. Y como arte es libre. Y esa libertad también uno también tiene que tener. O sea, a mí me gusta que todo el público salga con una buena experiencia, no que alguien vaya y diga, ah, me insultaron, me trataron pésimo, me dijeron que yo era aquí y allá. Creo que el teatro no está en ese lugar, para mí. Tiene que ser una experiencia que, ah, mira, que te muestre cosas que no estás habituado a ver, que te emocione, que te haga imaginar, que viva una experiencia colectiva de placer, de alegría, de comunicación. Esas son las herramientas que creo que tiene.
Bueno, estamos conversando con el protagonista y codramaturgo de Conmemoración, Francisco Sánchez, el nuevo estreno de Trío Teatro Banda, que está en cartelera con las últimas funciones este fin de semana, hoy, mañana y pasado mañana, 6, 7 y 8 en el GAM. Esta obra se estrenó el 28 de septiembre y a propósito de lo que tú decías, Francisco, de lo que ustedes buscan entregarle al público, ¿cómo sientes tú que ha sido la recepción hasta ahora?
Ah, estupenda, y el público está creciendo. Lamentablemente nos toca hacer una temporada muy corta, 2 semanas, es muy poco, pero en la primera semana el público fue creciendo exponencialmente, así que estoy muy contento. Y los comentarios también del público me gustan, y las críticas que han salido. Yo creo que la obra está cumpliendo su propósito. Es una obra que emociona, es una obra que muestra cosas que tú no te esperas de ver una obra sobre el golpe, que como está en un plano de autoficción, como dice Luis Barrales, que es tu biografía, pero claro, obviamente la realidad no cabe en el escenario, uno tiene, uh-huh, tiene que transformar cosas. La obra está construida básicamente en cosas que yo vi, que yo escuché, que me contaron, que leí, que tú sabías, que todos sabemos, que unos niegan, pero se mueve con información toda real. Uh-huh. Por ahí de repente hay que jugar un poco con la licencia poética de ¿me entiendes? Que, bueno, a este personaje le toca encarnar esta parte, claro, que no fue, pero sí sabemos que hubo personajes de ese tipo, está bien que los mostremos. Hay leyes dramatúrgicas, ¿no? Tú vas a ver una obra de teatro y tienen que pasar determinadas cosas para que tú te interese. Entonces, eso hay que ajustarlo un poco. Pero la respuesta ha sido súper buena.
Ahora, en esa misma línea, ¿no? Creo que parte del ejercicio también de que tú estés solo en el escenario y que vengas de ese lugar que nos señalabas al inicio, ¿no? De decir, bueno, yo no tengo un lugar central respecto a este relato porque yo no tengo familiares detenidos desaparecidos ni tengo familiares de militares. Entonces uno dice, como yo misma, ¿no? Uno dice, bueno, pero yo no soy parte de esto, ¿no? Pero luego en esa misma investigación, y me imagino que lo que pasa en Conmemoración, que todavía no he tenido la posibilidad de ver, espero lograrlo este fin de semana, hay también este llamado a todas y todos los chilenos, de decir, todos y todas estamos cruzados por esta historia. Y eso quizás es la primera acción que necesitamos reconocer para poder generar diálogo.
Sí, pues. Mira, yo el primer impulso de hacer esta obra partió primero por una revelación de Marcel Garcés, que es un periodista que nos asesoró, que vivió en la Unión Soviética, trabajó en Radio Moscú. Todo. Me dijo, mira, para entender el golpe tenés que entender la Guerra Fría, me dijo. Si no, no lo voy. Y fue clave. Esa, míralo, ¿sabéis qué otra fuente fue buena? Víctor Jara, Un canto truncado, uh-huh, de la Joan Jara. Yeah. Eso es libro testimonial. Porque ella, como extranjera, también cuenta lo que ve de afuera. Fue también súper amplia la mirada de ella. Fueron súper buenas, súper, súper buenas como fuentes de inspiración. Uh-huh.
Bueno, les dejamos entonces invitados e invitadas a que no se pierdan las últimas funciones porque luego se acaba esta mini temporada y no sabemos. Sí. si vamos a volver a ver conmemoración en un futuro cercano.
Claro, se me olvidó lo que, porque te lo estaba diciendo, porque el primer un impulso fue lo de la Guerra Fría. Y el otro es que yo me acuerdo cuando chico, tenía unos 7 años, yo en la casa dije, ¡muera Pinochet! Y mi papá me hizo callar. Y yo ese recuerdo nunca se me fue. Y lo traje aquí a colación. Y es súper fuerte, po, uh-huh. Porque yo dije, ¡muera Pinochet! Por lo que escuchaba decir a los grandes, pero yo no podía decirlo adentro de mi casa. Entonces, por más que yo no tenga ni víctimas ni victimarios, yo fui censurado por mi papá adentro de la casa porque era peligroso decir eso.
Claro. Entonces,
imagínate la imagen que yo me hice del presidente de la República, que era en ese tiempo Pinochet, del país. Mi foto fue, aquí hay algo peligroso. Yo siempre he sentido que es como que todos los que nacimos después del golpe tenemos como una bomba atómica atrás, sí. Como Hiroshima. O sea, sí, sí. Quedó la escoba.
Sí.
No sé, yo las cojo, el bombardeo de la moneda es un atentado psicológico. Todo es una. Nunca nos vamos a poder sacar esa herencia. Vamos a morir todos los que hemos vivido en la dictadura y ahí recién tal vez el país va a poder hablar. Eso siento, fíjate. Entonces tenemos que partir ahora conversando.
Sí, no, y además tienes toda razón. Es difícil y quizás ahí también es un rol del arte, ¿no? Dar cuenta de esa atmósfera. De la atmósfera de sospecha, de miedo, de tener que andar caminando sobre como bandeja de huevo, así como de verdad. Todos los que crecimos en los 70 sabemos eso, aunque derechamente no hayamos sido protagonista, ¿no?, de esto. Y eso es necesario, la conversación social, y por eso les invitamos a ver conmemoración hoy día, sábado y domingo. Son las funciones a las 19:30 horas en el GAM, en la sala A1. Todavía pueden conseguir sus entradas a través de GAM. No se la pierdan. Y nosotros hemos conversado con Francisco Sánchez, su protagonista y co-dramaturgo. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos.
Gracias, Antonella.
Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Se pone al revés. Ten cuidado, Antonio. No todo es como se ve. La vida se pone al revés. Ten cuidado, Antonio. No todo es como se ve.
durante la próxima semana, entre el 11 y el 15 de octubre, se va a realizar el Festival de Jazz Chile Europa, con un montón de actividades realizándose acá mismo, en nuestra queridísima Sala Master, con invitados internacionales desde Alemania, Suiza, Polonia, Austria, Bélgica, Italia. También van a estar participando, por supuesto, importantes músicos y creadoras chilenas durante estos conciertos, miércoles, jueves, viernes y sábado, acá en Sala Master, con entrada liberada, y el domingo en un gran cierre, gran, en la aldea del encuentro. Y para hablar al respecto, tenemos nuestras invitadas de esta mañana. Vamos a estar conversando con Karina Cortés, productora general del Festival de Jazz Chile Europa. Karina, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Muy contenta. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti. También tenemos a la agregada cultural de Suiza y una de las fundadoras de este Festival de Jazz en Chile, Lisa Hodel. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bienvenida.
Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Estamos muy bien.
Bueno, muchas gracias a ambas por conectarse y participar de esta conversación para contarles a quienes nos escuchan esta tremenda noticia, ¿no?, de esta nueva edición del Festival de Jazz Chile Europa. Quisiera partir preguntándole a Lisa respecto a los orígenes de este festival, porque ahora, claro, ya está absolutamente instalado. Estamos en su 13ª edición, ni más ni menos. Lisa, cuéntanos respecto al sentido que para ustedes como comunidad europea en Chile fue la idea de crear este festival.
Mira, yo creo la escena jazzística ha cambiado en los últimos 13 años, entonces vino naciendo en realidad bajo el alero del Goethe Institute, el Instituto Francés de Chile y la Federación Bélgica Valonia Bruselas. Ahí se fue fundando, buscando una instancia para el intercambio musical entre Chile y la Unión Europea y los músicos, para que haya un intercambio en talleres, en masterclass, y para que haya más presencia internacional aquí en el mercado de Chile. Se estaba cambiando un poco porque al principio empezó en clubes muy pequeños. Entonces, en los clubes más pequeños, ahí había como ese sentimiento de festival, que uno podía ir de una sede a la otra, y se ha ido expandiendo, ha ido creciendo, y cada año teníamos a más músicos, más intercambio, más interés. Entonces, ahora estamos muy contentos de estar en la Sala Master, con un público ya muy formado en la música de jazz.
Sí, creo que es interesante también lo que tú dices, Elisa, respecto al contexto, ¿no? Porque lamentablemente en Chile el jazz siempre ha estado muy ligado a la idea de elite y de gente iniciada, gente muy sofisticada que escucha jazz, y eso no necesariamente ha sido la experiencia en otros países del mundo, en donde el jazz resulta una música mucho más accesible, mucho más masiva, ¿no? Y ese es el espíritu de este Festival de Jazz Chile Europa, que les recuerdo, es absolutamente gratuito y que tiene entrada liberada tanto acá en los conciertos en Sala Master, que van a ser el miércoles 11 a las 19:30, el jueves 12 a las 18:30, el viernes 13 a las 19:30 y el sábado 14 a las 18:30, y también en la aldea del encuentro el domingo 15, con un ahí como largo concierto casi festivalero, con una muy interesante presencia de distintos músicos, tanto de Chile como del extranjero, desde las 16:30 horas. Y preguntarle ahí a Karina respecto a la gestión, porque son un número muy importante de que vienen de distintos países, y también cómo ir haciendo la curatoría, ¿no? De ir mezclando los talentos nacionales y locales con también la oferta musical que nos llega desde Europa.
Claro, así es. Bueno, tenemos este año también, una vez más, trabaja con nosotros Orión Morales, Orión León, que es el curador del festival. Y claro, se produce un trabajo muy interesante porque los músicos europeos muchas veces son músicos más jóvenes que tienen distintas interpretaciones del jazz, un jazz más moderno en algunas ocasiones, y ellos mandan un poco, conversan un poco con el curador, cuál es su estilo, qué les gustaría formar, y de acuerdo a esas conversaciones se juntan, se buscan músicos chilenos que trabajen también en ese estilo. Entonces se crean ensambles que son muy originales y que dan curso a una música, una improvisación que se crea en el escenario, que es muy bonita y que además perdura en el tiempo, porque no solo está durante la permanencia de ellos acá, sino que además después se traduce en una colaboración que muchas veces dura mucho tiempo más, muchos años más. Entonces, en ese sentido, es muy lindo lo que se crea entre los músicos europeos y los chilenos.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que los nombres nacionales son tremendamente importantes: Luciana García, Roberto Lecaro, Sandy Baeza, Joaquín Bustamante y Ángel Parra Trío, que va a ser también quienes van a dar el cierre de este evento. Ahora, volver a algo que nos contaba Lisa más temprano y que tiene que ver con que el Festival de Jazz no solamente tiene que ver con los conciertos, ¿cierto?, que van a estar sucediéndose acá en Sala Máster y también en la DEA del Encuentro, sino también con una serie de actividades de formación. Y Lisa, me encantaría que nos adentráramos un poco del sentido que tiene para quienes organizan el Festival Chile Jazz de que paralelamente a los conciertos también hay este espacio de encuentro y de formación respecto al jazz con estudiantes de música de nuestro país.
Sí, es muy cierto, porque el principal objetivo es realizar un profundo intercambio con esos músicos. Yo creo que eso sucede justamente en esos masterclass. Por ejemplo, no sé, el grupo suizo organizó las partituras, la gente ya se puede preparar para tener ese intercambio y para hacer una co-creación y compartir las experiencias, porque durante todos estos años también hemos tenido talleres con varios sentidos también, cómo es ser músico, cómo se vive, se sobrevive, cómo se mejora el estilo, cómo se cambia el estilo. Estamos en un terreno mucho más internacional, entonces yo creo eso como ha derivado las fronteras y eso ha llevado a un trabajo, como dijo Karina, que perdura después de los años, porque yo veo cómo se está creando un network, porque ahí se fijan, no sé, cooperaciones, conocimientos, y conocimientos personales que van más allá de la música, y después eso implica que los músicos también están metidos en un escenario más internacional, y esto provoca después invitaciones a festivales en Europa o viceversa. Yo creo que eso es lo más importante para que perdura en el año, no es solamente esta semana de festival que tenemos aquí en Chile, ¿no?
Claro, y es muy importante lo que señala Lisa, porque la idea finalmente profunda, ¿cierto?, del Festival de Jazz Chile Europa es que exista esta red, ¿cierto?, esta posibilidad de que sobrepase este encuentro musical de un par de días, sino que también se pueden hacer colaboraciones, que pueda haber ese intercambio entre los músicos y las creadoras nacionales con los músicos y las creadoras europeas. Toda la información respecto a las masterclass que se van a realizar, son 7 masterclass de artistas internacionales que van a estar trabajando tópicos como composición en jazz, creación e improvisación en diversos lenguajes musicales. Tienen que inscribirse, de hecho hasta hoy día está la información, hasta hoy 6 de octubre, info@conservatoriodesantiago.cl, info@conservatoriodesantiago.cl. Pueden tener toda la información en las redes del festival, que es Jazz Chile Europa, si las buscan en Instagram, ahí está toda la información de cada una de las masterclass y pueden inscribirse hasta hoy, info@conservatoriodesantiago.cl. Y también va a haber una jornada educativa el sábado 14 de octubre de las 9 hasta las 16 horas. Eso es lo que tiene que ver con las actividades de formación, ¿cierto?, y de todo lo que va a estar sucediendo, que son más cerradas, pero también está la posibilidad de escuchar música preciosa de distintos lugares de Europa y de Chile durante estos conciertos en Sala Máster, partiendo el miércoles y hasta el sábado. Y preguntarte también a Karina, el año pasado tuvimos el Festival Chile Jazz acá en Sala Máster y además fue muy emocionante para nosotros y nosotras acá en la radio, porque fue, ustedes de alguna manera reabrieron la Sala Máster después de estar casi 3 años cerrada, ¿no? Después de la revuelta y después de la pandemia, nuestra salita estuvo estuvo cerrada y con el Festival Chile Jazz pudimos volver allá. Yo volví como público ese fin de semana y fue muy, muy emocionante. Entonces quería preguntarte también sobre esa posibilidad de estar en Sala Máster y además de poder recibir, ¿cierto?, hasta 180 personas que caben en la sala, poder compartir esto con quienes están escuchando la radio.
Exactamente, volvemos a Sala Máster. Nos gustó mucho la experiencia que tuvimos el año pasado en el lugar. No habíamos estado antes ahí, en todos los años que lleva el festival. Y en Sala Máster, claro, se da una cosa muy rica que la valoraron también mucho los músicos, que es este intercambio tan cercano que hay entre los músicos y el público, en el cual participan todos de una forma muy interactiva y muy valorada por ambos. Entonces quisimos volver este año nuevamente. Bueno, Sala Máster nos abrió las puertas también y con una sala más renovada, mucho mejor que el año pasado. Entonces estamos muy contentos de tener los conciertos ahí, los primeros conciertos, la inauguración, y estar hasta el sábado. Tenemos una jornada larga con ustedes y nada, y contenta de invitarlos a todos que lleguen. La entrada es por orden de llegada, entonces los invitamos a que lleguen temprano, porque una vez que se llena el lugar ya no puede entrar más gente. Así que bueno, ahí los que queden afuera, invitados todos para el día del cierre en Aldea del Encuentro, que es un lugar mucho más grande, entre 500 y 600 personas, así que todos invitados para allá también, pero que recuerden que tienen que llegar a la hora porque, claro, el aforo es limitado.
Sí, exactamente. Es muy importante. Bueno, vamos a decir que el miércoles 11 a las 19:30 horas acá en Sala Máster, en Miguel Claro 509 Providencia, se va a presentar desde Alemania Melt Trio junto con el cuarteto 60 Millas de Suiza. El jueves 12 a las 18:30 horas desde Polonia Aga der Lack, Chile también, y desde Austria Maggie Rust, y desde Chile Luciana García. El viernes 13 desde Bélgica Balonia Bruselas, eso parte a las 19:30 horas. El viernes Bárbara Viernik y Alain Pierre de Chile, y de Italia Eugenia Canale Project, que también ahí tiene una mezcla. El sábado 14 a las 18:30 horas desde Francia Anne Paseo Trifas, y desde Austria Maggie Rust, y se presenta por segunda vez el cuarteto 60 Millas. Eso acá en Sala Máster, entrada liberada miércoles y viernes a las 19:30 horas, el jueves a las 18:30 y el sábado a las 18:30 horas. Y como decía Karina, la productora de este festival, esto es absolutamente abierto, pero hay que ser muy puntual. Si usted se queda afuera, Sala Máster tiene aforo limitado, es gratis, pero si se queda afuera, le invitamos entonces a que vaya a Aldea del Encuentro, ahí en La Reina, el alcalde Fernando Castillo Velasco, con este gran cierre gran, donde se van a presentar casi todos los artistas que estuvieron durante la semana ahí en Sala Máster. Y para cerrar, preguntarle a Lisa respecto a ese, también es primera vez que van a estar ahí en la Aldea del Encuentro, y cuáles son las expectativas, Lisa, desde la comunidad europea, de lo que esté sucediendo durante toda la próxima semana en Sala Máster y particularmente ahí el domingo en la Aldea del Encuentro.
Sí, buscamos, porque ya una vez teníamos un cierre muy grande y tenemos mucha expectativa que va como en creciendo, ¿no? Que todos esos conciertos se preparan para después la gran fiesta, el gran cierre de esta actividad en la Aldea del Encuentro. Además, en un lugar donde históricamente no hemos estado con el festival. Entonces, como dijo Karina, queremos invitar a todos cordialmente a asistir y para que se estimulan los músicos, ¿no?, con el público activo, y esperamos que también va a ser buen tiempo porque está al aire libre en un lugar muy bonito, muy protegido. Entonces los queremos invitar cordialmente. Lamentablemente el grupo de Suiza ya va a estar en Brasil porque ellos salen el domingo, pero estamos muy con altas expectativas y esperamos que vamos a tener una jornada muy interactiva con todos los músicos.
Bueno, lo del domingo parte temprano, además, a las 4:30 de la tarde, así que va a ser una jornada larga, muy entretenida. Pueden ir un ratito, quedarse o llegar un poco más tarde. Se van a encontrar con buena música a lo largo de toda la tarde del domingo 15, ahí en la Aldea del Encuentro. Alcalde Fernando Castillo Velasco, 9750 en La Reina. Y miércoles, jueves, viernes y sábado acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Hemos estado conversando con Karina Cortés, productora general del Festival de Jazz Chile Europa, y también con la agregada cultural de Suiza, Lisa Hodel. Muchas gracias a ambas por este tiempo. Felicitaciones y mucha fuerza para los días que se vienen, porque de miércoles a domingo de la próxima semana van a tener con agenda muy intensa. Gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, y despedimos entonces a Karina y a Lisa, le damos las gracias. Y yo tengo un par de datos que recomendarles también. ¿Se acuerdan que hablamos de Trío Teatro Banda más temprano? También solo con funciones esta semana hasta el 8 de octubre en el Seina está el colectivo The Breyers con Las Amantes de Elfriede Jelinek, esta adaptación teatral de la novela homónima de la autora austriaca ganadora del premio Nobel. Es dirigida por Heidrun María Breyer y protagonizada por Eduardo Herrera, Víctor Montero, Gonzalo Muñoz, Carlos Ugarte y Felipe Cepeda. Tengo muchas ganas de ver esta obra, no alcancé ahí a hacer la entrevista, así que me comprometí a pasar el dato, luego les cuento qué tal estaba, pero ustedes también lleguen. Además, la obra, la sala del Seina es espectacular para ver teatro, así que les paso el dato. Está las últimas funciones hoy y mañana, y el domingo a las 19 horas en el Seina, la obra Las Amantes, con estas últimas funciones, y también, por supuesto, dejarles invitados a La República las Letras, que va a estar el sábado, mañana vamos a estar con un nuevo programa en donde vamos a estar leyendo a André Akiman con Homo Irrealis, que es un libro de ensayos precioso sobre el arte y sobre la manera en que el arte nos ayuda a pensar el lugar del humano en el mundo y esta cosa que siempre estamos en el podría haber sido, podría ser, estamos en el futuro, estamos en el pasado, cómo eso trae al presente. Es bien bonito el trabajo de André Akiman, que además es uno de los invitados estelares de FAS, de la Feria de Autores, y que el próximo domingo 15 voy a tener el honor de entrevistar en la Feria de Autores, eso en Las Condes. Este fin de semana es la Primavera del Libro en el Parque Inés de Suárez. El próximo fin de semana es la Feria de Autores ahí en la Corporación Cultural de Las Condes. Está bien movidita la primavera, trae alergia y también trae muchos libros, así que les dejamos ese dato. Mañana leemos a André Akiman en la República de las Letras y no volvemos el lunes porque es feriado, y el martes yo estaré desde Valdivia haciendo el semáforo con todo el equipo, por supuesto, aquí a distancia y con muchos y muy entretenidos temas. Nos encontramos entonces, recuerden, Primavera del Libro este fin de semana. Mañana, sábado, voy a estar con Hugo Riquelme hablando de viajar a las 5 de la tarde, y el domingo con el profesor Ricardo López y su libro Diccionario de la Creatividad a las 3 de la tarde. Así que si van por ahí, pásenme a saludar. Les mando un abrazo, que tengan buen fin de semana.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.